Bienvenidos a otro episodio de Gente del Encanto, el podcast. Les saluda Yadira y hoy entrevistamos a Gladys Jorge. ¿Quién es Gladys Jorge? Ella fundó Mujeres de Rango, una organización que provee una plataforma de ayuda dirigida a despertar conciencia social con el fin de crear esfuerzos y colaboraciones en la lucha contra el maltrato y el discrimen. Que lo disfruten.
Saludos, Gladys, y bienvenida, Gente del Encanto. ¿Cómo estás?
Hola, estamos bien. Muchas gracias. Un gusto, muchísimo gusto en saludarte.
Qué bueno, qué bueno. Y pues nada, es bien importante que estés aquí con nosotros hoy porque entiendo que tienes un proyecto muy importante que la gente debe conocer. Así es que yo quiero que tú me hables acerca de qué es Mujeres de Rango.
Pues gracias por la oportunidad. Mira, te digo que Mujeres de Rango ha sido una misión para mí. Hace muchos años atrás, como víctima de violencia doméstica y no conocer los recursos que probablemente existían en aquel momento, estamos hablando de unos 15, 20 años atrás, año tras año pues se me ocurrió, ¿verdad?, analizar e identificar la necesidad que yo tuve en otras mujeres, y entonces surge esta inquietud de crear una organización, un junte de mujeres voluntarias que pudieran aportar a través de lo que hacen en su vida profesional y también el deseo que tengan de representar o manifestar algún trabajo, alguna contribución a este nicho de mujeres. Y pudiéramos formar ese equipo de trabajo para entonces también tocar puntos de justicia, de verdad, llamar en atención asuntos que estamos viviendo, no importa las décadas que hayan pasado. Existe el machismo, existe la desigualdad, existe la hipocresía de género, existen muchas cosas a las cuales nosotras pues queremos hacer ruido, queremos levantar las manos.
O sea, Mujeres de Rango es específicamente para sobrevivientes de violencia doméstica.
No, también estamos abiertas, ¿verdad?, a orientar otro público, no necesariamente únicamente el nicho de mujeres que haya pasado por una vicisitud, por un trauma de violencia doméstica, sino también nuestra contribución a prevenir un evento como estos, claro.
Okay, y entonces, ¿de dónde nace el nombre Mujeres de Rango?
Pues Mujeres de Rango es un nombre bien especial, ya que fue lo que le llamamos, ¿verdad?, un cariño, una administración de parte de una sierva de Dios. Estaba yo en un viaje en Disney World, me encuentro con una persona muy querida, siempre me envía sus cariños y sus oraciones, y entonces cuando estamos visitándola, ella comienza empezamos a hacer un recuento de wow, mira cómo nos va la vida, ella está casada, le ha ido muy bien, hemos progresado cada una de nosotras, y en un recuento de dándole atrás al tiempo en los asuntos que ambas conocíamos de unas décadas atrás, wow, mira qué mucho ha cambiado el tiempo y nuestras circunstancias. Yo le empecé a decir, tengo una inquietud, estoy teniendo estos sueños, yo tengo una inquietud de ayudar a las mujeres, llevo muchos años siempre tratando de echar mi granito de arena. Y de momento ella me dijo, vamos a orar para que esto pase. Y dentro de esa oración, ella empezó a administrarme y me dice, yo te tengo un mensaje. Y ahí pues empezó a decirme que yo tenía un llamado, que yo tenía que rescatar mujeres, que yo tenía que llevar un mensaje, que iban a haber mujeres al igual que yo, que iban a apoyarme, que había mucha necesidad y que no me preocupara por el tiempo, que el tiempo iba a ser en un tiempo perfecto, que fuera paso a paso. Y la verdad es que me dice que en un momento dado me dice, tú vas a ver, porque esto tiene que ser, a tu lado tú vas a tener mujeres de rango como tú, mujeres que tienen ese temple, que tienen ese carácter, que son justas, que son luchadoras. La gente les llama activistas, la gente les llama gritonas o peleonas, pero ¿sabes qué, Lucy? Es fuera de lo común. Tú vas a ver que van a tener muchas personas que van a querer pertenecer y van a querer aportar. y me enamoré. Y cuando ella dijo mujeres de rango, fue como prender una luz en un camino oscuro.
Ahí
Y
tú
yo
supiste
dije,
que ese era el
this is
nombre.
it. Oh, sí.
Y para el público que nos escucha, a Gladys le dicen Lucy, y eso lo sé yo porque yo conozco a Lucy hace muchos años, así es que por eso es que ella
Sí.
dijo Lucy.
Sí.
Entonces, ¿en qué año fundaste la organización?
Comenzamos en el 2018, ya para mediados del 2018.
Veo que Mujeres de Rango es una plataforma. Las mujeres que quieran, ¿verdad?, llegar a ella, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo logran?
Pues sí, nosotros tenemos nuestra página de Mujeres de Rango en Facebook. Ahí puede conseguir nuestro correo electrónico. Tiene también accesible el inbox. Anteriormente hemos atendido casos que nos han escrito, ¿verdad? A través de estas dos direcciones. Nosotros respondemos y también en esas conversaciones a través de lo que se llama la primera fase, le preguntamos a la persona si quiere llamar. Entonces ahí es donde entramos en conversación, donde intercambiamos teléfono, le damos seguimiento y buscamos otros recursos. Tenemos también la página por Instagram, pero ya esta es más para postear nuestros pensamientos, enviar fotos, pero la de Facebook y el correo electrónico es lo más que estamos trabajando.
¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen una vez una persona se comunica con ustedes, una mujer? ¿Qué tipo de servicios ustedes pueden ofrecerles?
Nosotros primero, a modo de pregunta, le proveemos ese primer apoyo. Nosotros buscamos los recursos que sea más sobre orientación de recursos para entonces pasar a buscarlo. Nosotros tenemos una trabajadora social, un recurso jurídico legal, pero entonces como cada una tiene sus respectivos trabajos y en algunas, ¿verdad?, le pertenecen todavía por contrato al gobierno, no podemos entrar como en el menester de un caso, sino que le buscamos el recurso, pero sí servimos como una primera orientación.
O sea que, por ejemplo, yo, Yadira, si estoy teniendo una situación de violencia doméstica, ¿verdad? En mi casa, me comunico con ustedes y ustedes me pueden entonces ayudar a proveerme los recursos para entonces yo comunicarme con esos diferentes recursos para ayudarme con mi caso específico.
O
¿Verdad?
servirte de puente para esa comunicación, porque entendemos que en muchos casos tenemos víctimas que no pueden hacer esas llamadas, que no tienen el temple ni tienen la terminología para que se entienda la magnitud del caso en que se encuentran. Así que es por eso que nosotros recogemos toda esta información y lo dirigimos y entonces lo apuntamos con las respectivas agencias necesarias o luchamos para que se atienda el caso. O lo llamamos en atención a las noticias, hacemos todo lo que, ¿verdad?, lo que esté en nuestras manos.
Gladys, tú mencionaste que tú fuiste víctima de violencia doméstica, ¿verdad? En el pasado. Pero ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que tú despertaste a esta necesidad de servirle a otras mujeres? ¿En qué momento fue precisamente que tú dijiste, yo me tengo que dedicar a esto?
Sí, pues Yadira, gracias por la pregunta. Yo, esa realización, ese despertar, para mí ocurrió cuando comencé a ver ese lenguaje silencioso en otras mujeres que eran importantes para mí, mujeres que yo amaba. Pues mi mamá, parientes, amigas, personas que trabajaban conmigo. Y empecé a ver eso que yo ocultaba en otras personas. Esto de la violencia no necesariamente es por clase social ni por falta de educación, no, al contrario, es que tenemos muchas mujeres que lo tienen todo y que cuando uno que ya vivió, pasó esto, sobrellevó una situación así, uno empieza a identificar unos puntos que son para la persona que no haya pasado por violencia doméstica es irreconocible, pero cuando hablas de ese lenguaje, y ahí fue que yo empecé a ver no una, ni dos, ni tres, era que mi entorno estaba lleno de mujeres que por más mínimo que fuera el punto de violencia, era violencia. Y estaba siendo tolerado, estaba incrementando, estaba dañando una vida de alguien que trata de caminar, que trata de echar para adelante, que trata de ser jefa, que trata de ser madre, hija, muchos casos. Y ahí tuve que detenerme, esa fue mi realización, esa fue mi despertar. Yo dije, esto es algo que yo tengo que hacer, porque no tan solo es amarse, es también servir a los que uno ama. Así que fue cuando me quise lanzar y buscar apoyo también con otras mujeres que dentro de todo son parte de este movimiento, pero conocen el lenguaje de la violencia doméstica. Y esto nos hace muy diferentes a otros grupos que también tienen otros enfoques dentro de los asuntos de la mujer. Pero todas las personas que han pasado por nuestro grupo como voluntarias, conocemos la violencia. Tenemos cicatrices de violencia, o sea, de que la violencia nos dejó en algún momento dado.
Y entonces lo que me trae al punto de que durante estos tiempos, ¿verdad?, de cuarentena, de que hay muchas mujeres que están encerradas en su casa con su agresor, y obviamente pues sabemos las limitaciones de los servicios importantes para esta población en Puerto Rico. O sea que definitivamente organizaciones como la tuya son sumamente importantes y sumamente esenciales para estas personas vulnerables. Así es que pues, ¿verdad? Te doy las gracias por haberla creado, este espacio es seguro. Y te quería preguntar también, ¿qué retos, cuáles son algunos de los retos que enfrentan ahora ustedes como organización?
Definitivamente la primera sería la falta de apoyo del gobierno. Actualmente todas estas casas de refugio y los grupos de apoyo es porque ha sido, pues, porque se comenzó por una iniciativa propia, un individuo o una mujer como yo tuvo una necesidad en un momento dado, y cuando vienes a ver los grupos que se han formado es porque tienes mujeres que han pasado por una necesidad. Y cuando les preguntas, el común denominador de todas nosotras es que estuvimos en un momento fatal, o fuerte, crucial, de necesidad, y de momento lo sobrellevamos sola. No conocíamos esto de los psiquiatras, de apoyos de grupo, no conocíamos, nadie nos presentó un plan. Y cuando vienes a ver, pues el reto mayor es solicitar o por lo menos descansar en un apoyo de donde entendemos que debe haber un poder, una ayuda. Sí.
Y verdad, empezando desde lo más básico, obviamente pues ahora mismo pues pedirle al gobierno, sabemos lo cuesta arriba, que es eso, pero personas que quieran servir como voluntarias y ayudar, ¿cómo lo pueden hacer? Sería comunicándose a través de las redes sociales de su página, y ofrecerse así sus servicios o su conocimiento, su expertise.
Correcto, sí, exacto, Yadira. Nosotros estamos, ¿verdad?, esperando para todas las oportunidades que aparezcan para nosotros darnos a conocer y también abrirle las puertas a todas estas mujeres que conocen la violencia, que llevan alguna cicatriz que también nos une a otra hermana, a otra mujer que esté pasando esto. Siempre yo digo que hay un caso peor que el que nosotros pasamos. Y hay gente que rescatar, así que nosotros siempre les tendemos la mano y solicitamos todo el apoyo, bienvenido sea todo el apoyo que quieran brindarnos, y sí, a través de nuestra página de Facebook, el inbox, nuestro correo electrónico, mujeresderango@gmail.
Mujeres de rango @gmail.com.
@gmail.com.
Desde que se organizaron en el 2018, más o menos, ¿verdad? Hasta hoy, ¿como cuántas mujeres ustedes han podido ayudar a darles la mano, a referirlas a los servicios correspondientes?
Interesantemente, bueno, llevamos poco tiempo, ¿verdad? Sin embargo, es un logro, poquito a poco. Hemos logrado 9 casos completados, dos casos sin terminar, porque tenemos también la parte de cuando, pues, la persona que pide ayuda de momento se va. Toma la decisión, lamentablemente, de permanecer en el estatus en que se encuentra. Y dos hombres, para que lo sepa, y dos
Oh,
hombres.
sí.
Sí, señora, hemos
Muy
tenido dos
interesante, muy
casos.
interesante.
Uno de manipulación, contra la familia, y otro de explotación financiera. Pues, sí, señora.
O sea que entonces los hombres también podrían recibir la ayuda por parte de ustedes, no solamente está cerrado y limitado a mujeres.
Eso es así, nosotros hemos tenido esos casos,
Okay.
digo yo, extraordinarios, no lo habíamos,
Claro.
y no comenzamos así con esa mentalidad, como que todo fue como que no, vamos a atender mujeres. De momento, le estoy diciendo, empezaron a acercarse, ¿no? Hicimos una primera entrevista en primera hora que nos dio la oportunidad, y de ahí pues, comenzaron una serie de preguntas. Le estoy hablando de gente profesional. Y gente que uno dice, no, no puede ser. Y después, lamentablemente, ¿verdad? Es un punto que tuve que también ponerlo en la bandeja y decir, caramba, nosotros también, es que todos somos seres humanos, claro que sí, de eso se trata el feminismo, de eso se trata activar los recursos, es para que todos puedan alcanzarlo. Así que
Claro.
claro que sí.
Yo te quería preguntar, porque yo creo que no está de más mencionarlo. Está la violencia física, que es la visible, los golpes, pero está la que yo entiendo es la peor, la psicológica, la tortura mental. ¿Cuáles son, como víctima, ¿verdad?, de violencia doméstica, cuáles son algunas de esas señales de un maltratante que las mujeres deben estar, ¿verdad?, en alerta, y si lo ven, si lo están viviendo en carne propia, en la casa, son señales, son banderas rojas de que algo no anda bien. Pues, comparte cuáles son, ¿verdad?, algunas de esas, a base de tu experiencia.
Sí, pues dentro de los diferentes, vamos a decir, vamos a describirlo como departamentos, ¿verdad? Imagínate diferentes departamentos, y en cada uno de ellos un artículo diferente. Está el de la violencia verbal, de la violencia física, emocional. Cada uno tiene unas características que son diferentes, pero a su vez hay características que son similares o iguales. Y luego, o sea, eventualmente una se entrelaza con la otra. Vamos a decir que comenzamos con el verbal, que es lo que casi siempre dejamos pasar, es uno de los más comunes, si no diría yo el segundo en la lista. Y entonces comenzamos con las críticas. Tienes una mujer o un hombre que critica a su pareja. Vamos a hablarlo en términos de género, de pareja, varón versus mujer.
Claro.
Y entonces tienes un varón o una mujer, vamos a decirlo, ¿verdad? Para sonar chévere. Tienes una mujer, como por ejemplo uno de los casos que atendimos, que criticaba constantemente a su pareja. Esto nada más en la etapa de noviazgo, en este caso en específico. Y cuando la persona terminó de estudiar su bachillerato, que ya estaba preparado para comenzar escuela de medicina, ya ahí la cosa cambió, porque entonces ahora tú estás estudiando ¿para qué? Para estar viviendo esto. Entonces, tú empiezas a bajar esa autoestima de la pareja. Tan pronto empiezan a surgir estos indicadores, estos son alertas, ya es la crítica. La crítica en diferentes colores, vamos a decirlo, o etapas. Luego se crea una libertad, un fiado, como digo yo, de que como no hay un combate, no hay una defensa, no, pues ya
Claro.
tengo ese terreno libre para entrar en. Entonces también tenemos la física, y entonces comienza con ese primer juego. Y puede comenzar, la gente, ¿verdad? Mucha gente me dice, no puede ser, y yo sí puede ser. Los juegos brutos, como digo yo,
He escuchado eso también.
el juego de manos, si tienes un novio que te gusta jalarte el pelo, que durante también teniendo un tipo de relación íntima, también se manifiesta de una forma violenta. Hay cosas que puedan excitar, pero hay cosas que uno dice, wow, esto no es normal. Y puede sonar excitante y tú entender como que disfrazarlo o decorarlo con el entorno en ese momento, pero son indicadores. Es que tenemos que tener nuestras antenas bien afiladas, bien abiertas. Por ejemplo, si no haces esto para mí, el hacer algo o el pedir algo que tú sabes que una mujer no lo puede hacer en este caso, o que un hombre no lo pudiera hacer, para después avergonzarlo en un momento de coraje, no sé si me sigue. Y esto pasa mucho con las fotos, yo quiero sacarte fotos en algún momento de intimidad, y luego yo recomiendo, ¿verdad? Yo sé que existe, esto es un tema súper amplio, pero siempre hay un momento de conocer a la pareja y hay unas cosas que pueden esperar por el momento, por más exciting, por más chulas que se vean o por más que entendamos que esto puede ser una conexión adicional con mi pareja. Esto pasa mucho en la juventud y hemos tocado temas también sobre violencia de noviazgo y lo más común es esto de los retratitos y ahora tienes que posar aquí, tienes que hacer esto para mí. Así que, wow, hay muchos indicadores, pero siempre son los menos esperados y los más disfrazados o los más aceptados por las personas porque se manipulan dentro de un entorno de que aquí no está pasando nada, pero te jalé el pelo y fue, o te di una nalga, por decirlo así, o te di un empujón o de momento te en una intimidad te agarré por el cuello, te marqué, te mordí de una forma muy severa. Y esos sí son indicadores. Hay muchas personas que no están de acuerdo, ¿verdad?, con lo que estoy diciendo. Tú sabes que siempre hay personas que ponen su forma de pensar en las redes sociales.
Claro.
Sin embargo, pues no es hasta que nos toca a nosotros, o sea, no es hasta que la violencia me toca la puerta a mí que me doy cuenta lo ridículo de aquel consejo.
O a uno de los míos, o a una hija, o a una hermana, o a una amiga, entonces es que... vemos la seriedad del asunto. ¿Cuáles son algunas de las metas a largo plazo que ustedes tienen como organización?
Nosotros deseamos fortalecernos ya para el 2021 ofreciendo unas charlas a la policía. Nuestro enfoque está en la policía, nuestro enfoque está en el workforce. ¿Por qué? Porque hemos visto que de María para acá, a nuestro Puerto Rico, nuestra gente que está trabajando, nuestros uniformados, ha tenido uno de los factores, esto ha sido un bombardeo de factores estresores. No obstante, esas son las familias que yo diría que están desatendidas en este punto y queremos recogerlos, queremos ayudarlos. Nuestro enfoque está en ofrecer una serie de charlas a ellos, atender ese público primero y también seguir con nuestra campaña de violencia en el noviazgo, porque tenemos padres que no orientan a sus chicas y los asesinatos no cesan, no bajan, no terminan. Y no va a terminar si no hay este tipo de orientación. Nuestro claro. Futuro puede ver que esté, ¿verdad?, la orientación, la educación y la intervención en su máxima expresión. Nos queremos llevar a donde podamos, sí, con toda la fuerza.
Muy importante, definitivamente la educación es clave.
Sí.
Gladys, pues ahora voy a pasar a una sección que se llama La Ñapita, que son preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados, ¿vale?
Perfecto.
La primera es, y si hay alguna que no te viene nada a la mente, me lo dices y pasamos a la próxima.
Okay.
La primera es, descríbete con tres palabras.
Oh, wow. soy intrépida, soy valiente, y soy sensible.
Muy bien. ¿Un libro o disco que te haya influenciado?
Ay, a mí me encanta Viktor Frankl. Él es un autor espectacular que siempre está interpretando el comportamiento del ser humano con cosas especiales de la naturaleza. Me encanta su estilo. Un libro que te lo recomiendo.
Que Man's Search for Meaning es uno de mis favoritos.
Oh, sí. Yes.
Es un libro que todo el mundo debería leer, todo el mundo.
Sí, señor, es así.
Una frase o cita tuya o de otra persona que te guste mucho.
Tengo una frase propia que la aplico mucho, pero no la pongo mucho en redes sociales. Y dice que, yo digo que si no servimos, no servimos.
Me encanta.
Bien.
¿Cuál es un hábito poco usual o manía que tienes?
Oh, my God. Pues a mí me gusta, bueno, son varias, pero así shortly, a mí me gusta mi cama siempre hecha. Yo digo que yo soy la reencarnación de Cleopatra. A mí me gusta mi cama que parezca un trono. Y entonces también, pues otra cosa que me encanta es que mis mascotas estén bañadas y olorosas todos los sábados, ellos tienen su baño y eso es fiel. O sea, que yo no me imagino yo hospitalizada y que pase un sábado y yo me imagino que yo tendría que salir corriendo del hospital a bañar a los perros.
Eso está bueno. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida?
La paciencia, sentarme a observar la guerra sobre mí, observar y dejar que pasara todo lo que vaya a pasar negativo por encima de mí, para después levantarme y no sentarme hasta que yo termine esa pelea, para conseguir lo que necesito, sí.
Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires.
Julia de Burgos.
Quisieras aprender a...
Quisiera aprender, wow, me encantaría pintar. El arte de la pintura.
Una cosa que te hace feliz.
Ay, la familia, la sinceridad en la familia.
Cuando sientes que pierdes el enfoque o la inspiración temporalmente, ¿qué haces?
Tomo un tiempo de soledad. Recurro a eso que me ayudó a conocerme, a conocer mi potencia, a conocer mi fuerza. Es volver a mi, digo yo, a mi cuarto oscuro, a mi soledad.
Si quisieras que te recordaran por...
Por ser decidida, por ayudar a los demás y por ser de carácter firme.
Muy bien, y entonces quiero que me repitas las redes sociales donde las personas se podrían comunicar con ustedes y conocer más de mujeres de rango.
Sí, gracias. Pues estaríamos en Facebook, Mujeres de Rango, Mujeres de Rango Oficial en Instagram. En Facebook nos puede contactar a través de inbox y en la misma página de Facebook aparece nuestro correo electrónico que es Mujeres de Rango, todo seguido, mujeresderango@gmail.com.
Igual para aquellas personas también que deseen colaborar de alguna manera, ayudarse, convertirse en voluntarios, pues también por esas redes y por ese correo electrónico.
Correcto.
Yo quiero darte las gracias por esa iniciativa, por este proyecto tan maravilloso y tan necesario. Tenemos una crisis en Puerto Rico y en el mundo con esta situación de violencia. Como mencionaste, hay que educar, hay que prevenir. Y definitivamente me quito el sombrero ante mujeres como tú, que son las que hacen la diferencia. Así que gracias mil por lo que
Gracias.
haces.
Wow, gracias a ti por esta invitación y exhorto a todas esas mujeres que lean nuestros posts. Nosotros siempre tenemos información de mucho interés para todos y todas. Así que síguenos.
Perfecto. Muchas gracias y muchas bendiciones.
Igual para ti, Yadira. Gracias. Un abrazo.
Claro que sí.
La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Y recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Gente del Encanto. Muchas gracias por escuchar y muchas bendiciones.